Vamos ahora, después de las noticias, con la actualidad cultural de la semana, por supuesto, de la mano de nuestra experta, María Carolina Piña.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Reciban un cordial saludo desde París. Francia celebra en 2025 a uno de sus compositores más ilustres, Maurice Ravel, en el 150 aniversario de su nacimiento. Así que dedicamos nuestro programa hoy al creador del legendario bolero, la vals Daphne y Chloe o la Rapsodia Española, entre otras obras maestras del repertorio académico. Y para hablar de Maurice Ravel hemos invitado a una persona que lo conoce muy bien, el también compositor, Ramón Lascano. Ramón, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Carrusel de las Artes.
Gracias a vosotros.
Y bueno, hablar de Maurice Ravel y de su música es nuestro tema de hoy en Carrusel de las Artes. Programa dedicado hoy al compositor del famoso bolero, Ramón Lascano. Ravel es uno de los compositores más extraordinarios del siglo XX, pero si yo le pidiera para comenzar este programa que nos hablara de su lenguaje musical, de lo que lo hace tan especial, ¿qué nos diría?
Bueno, yo destacaría dos cosas en Ravel que son que han extremadamente unidas y que creo son las que le dan esa fisionomía tan particular. La perfección de la artesanía, la perfección del conocimiento de la escritura musical, del conocimiento de los instrumentos, del tiempo y de la forma de las músicas que inventa y que escribe, y al mismo tiempo una sensibilidad secreta, una sensibilidad íntima muy ligada a la infancia, a lo mágico, al secreto, a los trucos que no se ven pero que crean un mundo absolutamente insospechable, ¿no? Y la unión de estos aspectos es lo que hacen de Ravel un músico aparte y realmente atractivo.
Fueron 40 años de producción musical a principios del siglo XX, y justamente porque habían aparecido los impresionistas, los pintores impresionistas, se le consideró a Ravel como un músico impresionista por esa utilización de los colores de los instrumentos. ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación?
Bueno, es una cuestión un poco complicada, porque el término impresionista en pintura se refiere a aspectos técnicos, no solo temáticos, aspectos técnicos muy específicos que encontramos en algunas músicas, pero no necesariamente en la música de Ravel. El impresionismo en Ravel ha venido dado más por esa bifocalidad, por no decir ese antagonismo, también entre Debussy, un impresionista real en términos de la manera en la que él aborda la cuestión de la escritura musical, y Ravel, que es 12, 13 años más joven que él, 12 años más joven que Debussy, y los pequeños roces que tuvieron en torno a las músicas que hicieron el uno y el otro en paralelo durante esos años.
Usted hablaba de ese aspecto mágico, ¿no? Y es verdad que cuando uno escucha cualquier obra de Ravel, Mi madre la oca, Pavana para una infanta difunta, siente ese ambiente fantástico. ¿Cómo lo logra y cuál es el secreto de esa música, justamente?
Bueno, diría dos cosas. Primero, que es secreto porque Ravel quiere que sea secreto. Él era muy, muy privado con su manera de trabajar y los útiles que utiliza, los esbozos, etcétera. Deja muy poco rastro de cómo realiza sus obras. Pero al mismo tiempo, existe en esa magia un juego de lo conocido y lo desconocido, de la experiencia insospechada de lo que vamos a escuchar y la relación que establecemos con una forma de memoria, de nostalgia de esos objetos a los que Ravel nos expone, de esas músicas que Ravel nos propone, ¿no? El ejemplo, me imagino, pienso, más extraordinario es el final de Ma Mère Loi, el jardín encantado, en castellano, Le Jardin Féerique, donde con prácticamente nada, en términos musicales, es capaz de realzar y de crear un mundo absolutamente mágico, con elementos que uno parece conocer y que, sin embargo, se convierten en una experiencia siempre renovada.
Y usted hablaba de el talento para utilizar los instrumentos de la orquesta. Era un gran orquestador, Maurice Ravel. También era su manera en la música de sacar todo el jugo a cada instrumento.
Hombre, él es un genio desde ese punto de vista. Conoce la orquesta y sobre todo tiene una intuición perfecta de lo que van a ser los pesos, las relaciones, las amalgamas, de cómo todo ello se aúna para conseguir crear una forma. Y en él están, evidentemente, ese aspecto que se ha subrayado mucho, la elección de los colores, qué colores utilizo para hacer la música, pero de forma más impactante todavía, a mi modo de ver, un control de las dinámicas que hace que con una orquesta muy pequeña de repente uno pueda tener prácticamente nada y pueda escuchar también una orquesta colosal con muy poquitos medios.
Tiene una explosión.
Exacto. Y tiene un control de esos medios, de esas curvas dinámicas, que es absolutamente excepcional.
Y justamente ahora que lo comenta, eso de las dinámicas, de los pianos, de los fortes, hay una obra que es mundialmente conocida, por supuesto, es el bolero. No podemos hablar de Ravel sin hablar del bolero, que además es un trabajo donde se explora el piano y termina en una explosión. Y justamente en el 150 aniversario de Maurice Ravel, el Museo de la Música Filarmonía de París presenta en estos momentos una exposición dedicada exclusivamente al bolero. Nosotros fuimos a visitarle y hablamos con el curador de esta exposición, Pierre Corsillos. Es la obra musical más interpretada en el mundo. Ravel la compuso a pedido de su amiga, la bailarina Ida Rubinstein, quien quería un ballet inspirado en España. El compositor francés era un apasionado del mundo tecnológico e industrial y concibió su bolero como una máquina donde los instrumentos entran uno a uno en el engranaje sobre una base rítmica del redoblante que se repite sin cesar.
169 répétitions. C'est vraiment un effort pour le percussionniste qui doit effectivement tenir le rythme.
El percusionista debe repetir 169 veces el mismo motivo rítmico, lo que implica un esfuerzo enorme. Debe tocar siempre a la misma velocidad, comenzando pianísimo. Es casi un desafío atlético y al mismo tiempo es la clave de toda la pieza. Ravel concibió esta obra con tres elementos: el ostinato de redoblante, el ritmo que recuerda los ruidos de una fábrica. Aquí lo ilustramos con la película Metrópolis de Fritz Lang. Y el tercer elemento es la melodía, a priori sencilla, pero que es en realidad una construcción muy sutil y asimétrica.
Un peu asymétrique, alors qu'on la croit tout à fait symétrique.
El bolero es entonces un rompecabezas musical y una sublimación de la época industrial en la que vivió Maurice Ravel.
Le père de Ravel était ingénieur, donc il vient
de... El padre de Ravel era ingeniero, así que creció en el seno de una familia que se interesaba por la invención y la tecnología. De hecho, aquí mostramos los dibujos técnicos del padre de Ravel, que son realmente increíbles. Gracias a él, Ravel fue durante toda su vida un apasionado de las nuevas tecnologías, del universo industrial y de las grandes fábricas. Le fascinaba la sinfonía de las poleas y de los martillos. Todo eso está contenido en el bolero, como mostramos aquí. La exposición es de
subrayar. Durante los 16 minutos que dura el bolero, Ravel juega con los instrumentos y compone el crescendo más famoso de la historia de la música.
La magia de Ravel y lo que caracteriza toda su música es su talento de orquestador, es decir, el arte de utilizar los instrumentos musicales, de mezclar timbres y sonoridades. En el bolero, cada instrumento toca el tema y poco a poco el volumen va subiendo. Es un crescendo progresivo que termina en una explosión musical.
Volvemos a nuestros estudios en compañía del compositor español Ramón Lascano. Ramón, ese bolero, hablábamos de creyendos, de la utilización de los instrumentos. En el momento en que se escribió el bolero, ¿fue inédito eso de comenzar una pieza con un redoblante, con un instrumento que a priori no es melódico?
Hay muchas cosas que son inéditas en la pieza. Es una pieza totalmente sospechada. El mismo Ravel decía que es una obra musical sin música. Y hay gente que ha intentado explicarla de distintas maneras, porque no corresponde, en términos convencionales, a ninguna de las vías habituales de exploración de lo que es una forma, con ese tema repetido, etcétera, ¿no? Es cierto que plantea una nueva manera, quizás, de concebir el discurso del tiempo, de la música. Y de hecho, el compositor holandés Louis Andriessen, hace muchos años, en una entrevista, decía que el bolero es la primera obra musical conceptual.
Uh-huh. Si yo le pidiera que, aparte del bolero que todo el mundo conoce, o que por lo menos tratamos de invitar a nuestros oyentes a que lo escuchen, si yo le pidiera que nos hablara de una obra en particular que a usted le parece interesante de Ravel, ¿qué nos diría?
Bueno, es un enamorado de toda la obra de Ravel. Ravel es Ravel y su música, pero él también me acompañan desde la infancia, porque Ravel era vasco como yo, Ravel hablaba vasco como yo. Tengo en mi casa cartas manuscritas de él desde joven, que es una presencia física, ¿no? Y me resultaría muy, muy difícil. Hay además algo que irriga la música de Ravel, que es esa familiaridad con algunos ritmos vascos, que empapan mucha de su música, aunque no sea algo necesariamente muy conocido o de lo que se habla mucho, y está muy presente desde el cuarteto de cuerda hasta el concierto para la mano izquierda, que tienen 30 años de producción, es algo que está presente. Y si en todo ello no puedo elegir, pero tuviese que mencionar cosas que en este momento de mi vida, hoy, ahora, me parecen significativas para mi trabajo, serían el concierto para la mano izquierda, naturalmente, su última obra, que es la que mejor define esa tendencia a la catástrofe que vemos en el bolero o en la vals, y también quizás el trío, porque es una obra bisagra, justo antes de la Primera Guerra Mundial, donde desembocan sus experiencias anteriores de Daphné Sicloé, de Lo Español, de Miroir, y que al mismo tiempo terminan y agotan esas posibilidades que van a abrir vías nuevas justo después de la guerra, cuando muere su madre y su energía creativa se aboca hacia otros campos y otros términos, ¿no? Sí, el trío me parece que es una obra absolutamente fundamental, un monumento.
Es verdad que no lo evocamos, pero Ravel efectivamente conoció la Primera Guerra Mundial, fue movilizado y devuelto, estuvo muy poco tiempo en la guerra, pero lo marcó. De hecho, hay una obra muy ligada a esa experiencia, que es el Tambo de Couperin.
Sí, porque el Tambo de Couperin está dedicado a compañeros, conocidos, amigos suyos que murieron, que cayeron en el frente, y es al mismo tiempo, el periodo de la guerra, una brecha. Él había escrito los valses nobles y sentimentales, con los que hace un ballet, luego le da una forma de ballet, y lo llama Adelaide, y Adelaide era el nombre de la ambulancia. Ravel era conductor de ambulancia durante la guerra, y su ambulancia la llamaba Adelaide.
Una última pregunta que le hago muy breve. ¿Está preparando una ópera usted sobre Ravel, rápidamente?
Bueno, sí, es una ópera que se basa en el libro de Jean Schnaus, Ravel, que básicamente explora los últimos años de la vida de Ravel, su muerte, lo terrible de su enfermedad. Tenía una enfermedad, una afasia y una grafia, y no tenía acceso a la escritura ni a la comunicación, y se convierte en prisionero del mismo. Y esta ópera se va a estrenar el otoño que viene, aquí en la Filarmonía, entre otros lugares.
Y le deseamos mucha suerte. Ópera en el marco de esos 150 años del nacimiento de Maurice Ravel. Muchísimas gracias, Ramón, por haber estado con nosotros. Y los vamos a dejar con un poquito de la música de Ravel, la vals, para terminar este Carrusel de las Artes. Muchísimas gracias.
Gracias, María Carolina Piña, por esta entrega de Carrusel de las Artes. Y ahora vamos a hablar un poco de política y ecología. Recordemos que desde su llegada a la Casa Blanca, Trump viene borrando de sus páginas oficiales las palabras cambio climático y justicia climática. Forma parte de la ofensiva revisionista del presidente, que incluye recortes masivos en las agencias públicas. Y esto pone en peligro la capacidad del hombre para anticipar futuros desastres climáticos. Rafael Morán.
Especialmente los que trabajan sobre cambio climático no pueden trabajar en buenas condiciones. Hay muchos que pierden el empleo, o también para hacer los proyectos de investigación que ya no tienen dinero.
El 7 de marzo, miles de científicos salieron a las calles para protestar contra los despidos masivos, los recortes presupuestarios y la censura en el sector de la ciencia ambiental y la medicina en Estados Unidos, con el lema de Stand Up for Science, resistencia para la ciencia. Grupos de académicos, estudiantes e investigadores marcharon en Estados Unidos y en otras ciudades del mundo, como aquí en París. es que desde que inició su segundo mandato, Trump lanzó una cruzada sin precedentes contra la ciencia y en particular contra las ciencias ambientales. Su administración arremetió, por ejemplo, contra la Agencia Nacional Atmosférica y Oceánica, la NOAA. Creada en 1970 bajo el impulso de Richard Nixon, la agencia empleaba 13.000 personas que se dedicaban a los pronósticos de huracanes, olas de calor, inundaciones y monitoreaban la atmósfera y los océanos en contexto de cambio climático. Datos muy útiles para la agricultura, el sector aéreo y la ciencia climática. Sin embargo, el Departamento de Eficacia Gubernamental, DOGE, por sus siglas en inglés, encabezado por el hombre más rico del planeta, Elon Musk, diezmó esta agencia. Cerca de 600 empleados de la NOAA fueron despedidos abruptamente. Algunos se encargaban de los pronósticos de huracanes, otros monitoreaban los datos de sobrepesca. La administración Trump pone en práctica el plan ultraderechista Project 2025, que llama a desmantelar y privatizar la Agencia de Pronósticos del Tiempo de Estados Unidos, considerándola un vector de, cito, el alarmismo climático que perjudicaría la prosperidad del país. El efecto es devastador para las ciencias ambientales, alerta Joseph Canadell, reconocido científico, especialista en datos climáticos, director del Global Carbon Project, y firmó una carta abierta para alertar sobre el desmantelamiento de la NOAA.
La razón por la cual pues, estamos preocupados es pues, por el papel que juega mundialmente, ¿no? Y el papel es un papel muy, muy diferente, ¿eh? Hacen muchas cosas muy diferentes, pero para, en mi caso, como hacemos todos los presupuestos globales de gases de efectos invernaderos, NOAA está encargado de tomar medidas en la atmósfera de todos los gases que existen de efectos invernaderos y tienen las redes más grandes de colección de datos atmosféricos. Si tuviera que recortar el 5, 10 o 20%, tendría consecuencias globales de lo que nosotros hacemos, no nosotros, el Global Carbon Project. Es los presupuestos globales, los presupuestos de la cantidad de emisiones que todavía podemos emitir pues para estabilizar el clima a un nivel adecuado, tal como en este caso el Acuerdo de París nos dice a 1,5 o 2 grados. Lo más importante es entender qué cantidades de emisiones ya existen en la atmósfera. Por esto, nosotros estamos muy preocupados que no haya ningún recorte en todo el tema de medición de gases de efecto invernadero.
Pepe Canadell, estos recortes drásticos en la Agencia Atmosférica Estadounidense ya están afectando el trabajo de los científicos a nivel mundial.
Lo que vemos es que algunos proyectos de investigación son los que claramente ya vemos que se están cortando. ¿Qué es lo que esta gente hace de investigación? Lo que hacen es desarrollar y mejorar los modelos climáticos, los modelos de transporte atmosférico, los modelos de transporte de las corrientes oceánicas, que luego se integran dentro de los grandes modelos climáticos, pues para hacer las proyecciones de clima, de tiempo para las siguientes horas y días, y las proyecciones climáticas que hacemos para la investigación del cambio climático a 10, 20, 30, 100 años de ahora. Los modelos tienen que continuamente que mejorar con la nueva ciencia que tenemos, los nuevos datos que tenemos.
¿Cuáles son las otras actividades de la NOAA que son indispensables para la ciencia climática global?
Tienen las redes más grandes también de la colección de datos oceánicos móviles en barcos de investigación, pero luego ellos tienen las grandes redes de lo que llamamos los robots de oceánicos, que lo que hacen es los dejan en el medio del océano y van para abajo del océano 2.000 metros y a cada 100 o 200 metros, pues, las concentraciones de CO2, la temperatura, la salinidad, todo tipo de medidas químicas que luego se utilizan para modelar las corrientes de los océanos, para determinar el clima y el tiempo que va a hacer en los propios días y meses, pero esto es muy importante para entender la cantidad de calor que el océano está extrayendo de la atmósfera en el mundo que vivimos ahora, un mundo de calentamiento, estos robots continuamente están dando estos datos a través de los satélites se van a las agencias como NOAA y otras agencias como Copérnicos en Europa, y ahí se asimilan los datos para seguir, you know, haciendo la evolución del clima. Pero hacen muchas otras cosas. Por ejemplo, ellos hacen el índice de blanqueamiento de los corales y pueden avisar si una ola de calor marina está llegando a lugares particularmente sensibles ecológicamente porque, you know, tienen corales.
Usted también es miembro del IPCC, el Grupo Internacional de Científicos sobre Cambio Climático, cuyos informes nos indican la trayectoria del calentamiento global, su intensidad, sus consecuencias y las soluciones para evitarlo. A finales de febrero, sin embargo, la administración Trump prohibió a los científicos estadounidenses participar en la última reunión del IPCC en China. ¿Cómo puede afectar esta decisión el trabajo del GIEC?
Un desastre porque primero el nivel de investigación de los Estados Unidos pues es muy muy alto, y pensar que todos los científicos de agencias gubernamentales no pueden participar, es que no los dejan ni participar de online, you know, no físicamente ir, pero ni siquiera estar conectados con el ordenador en el meeting. Claro, esto es un desastre, esto no puede ser, porque nosotros queremos en el IPCC tener los mejores cerebros de investigación para producir el mejor assessment, o mejor report del estado del clima y de los impactos humanos. Esto es una cosa. La otra es que en el IPCC tenemos tres grupos grandes: los de la ciencia del clima, los de impactos, que miden todo el impacto de los cambios climáticos en nuestra economía, en el mundo natural, y luego el tercer grupo, que es el grupo que determina qué es lo que hay que hacer, cómo las energías, los sistemas energéticos tienen que cambiar, tenemos que hacer secuestración de carbono, todo eso. Pues este grupo, el grupo número 3, era liderado por un grupo de americanos en NASA, que les acaban de prohibir de seguir. O sea que no solamente en estos momentos estamos con el hecho de que hay menos americanos científicos participando de lo que nosotros ya pensar, sino que ahora tenemos un problema muy grande de qué pasa con el liderazgo del Working Group 3, que es un grupo muy importante, como acaba de decir, es el grupo de mitigación, que es lo que vamos a hacer.
En el marco de su cruzada contra la ciencia climática, el gobierno de Donald Trump eliminó también miles de páginas gubernamentales que contienen las palabras cambio climático. Desaparecidas también páginas sobre la justicia climática. Ante este clima de censura, aún más severa que durante el primer mandato, un colectivo de académicos agrupados en el Public Environmental Data Project decidió resistir y organizar el rescate y archivo de millones de datos. Lourdes Vera, doctora en sociología y experta en justicia climática de la Universidad de Buffalo, es parte de este colectivo y conversó con Radio Francia Internacional.
We've tracked about a million URLs in total.
Creo que hemos archivado un millón de páginas de datos gubernamentales del medio ambiente. Por ejemplo, rastreamos páginas que fueron retiradas. Todo lo que tiene que ver con el cambio climático, la ciencia climática, la justicia ambiental, ya no aparece en las páginas del gobierno. A mí lo que me interesa en particular son las herramientas online que ofrecía el gobierno para consultar estos datos. Por ejemplo, la Agencia de Protección del Medio Ambiente, la EPA, tenía una herramienta de consulta de datos sobre justicia medioambiental. Entonces, los datos a veces siguen ahí, como los datos ambientales o los datos de censos de población, pero el mapeo, el acceso sencillo en un clic para saber qué instalaciones industriales contaminaron en qué área, esto es lo que ha desaparecido.
Lourdes Vera, ¿quién utiliza, por ejemplo, estos datos ambientales?
Gobiernos locales u organizaciones no gubernamentales podían usar estos datos para analizar los retos ambientales y utilizarlos para redactar informes a la hora de renovar permisos de instalaciones industriales contaminantes, por ejemplo. Se trata de nuestro derecho a la información. Es clave para la participación democrática y cívica. Y retirar esta información es una forma de desmantelar la democracia.
¿Y cuáles son las razones de la administración Trump? ¿Y son ideológicas o económicas?
Creo que el gobierno retira los datos por ambas razones. Por una parte, el gobierno argumenta que todo lo que responde a la justicia ambiental tiene que ver con una agenda y una ideología radical, cuando en realidad son datos empíricos. Y por otra parte, esta postura del gobierno tiene razones económicas directamente ligadas al lema de campaña Perfora, baby, perfora, de Trump. Evidentemente, si uno pone el foco de atención a las injusticias y a las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la industria de los combustibles fósiles, pues claro que la gente se va a poner a luchar contra la industria petrolera. Entonces, la ideología y lo económico van de la mano.
So it all fits together very nicely.
Otros investigadores estadounidenses, consternados por esta ofensiva de Donald Trump contra la ciencia, esperan ahora que la justicia ponga freno a estos recortes masivos. Una reciente decisión de la Corte Constitucional de mayoría conservadora ordenó, por ejemplo, a la administración Trump reanudar los contratos de USAID, la Agencia de Cooperación Humanitaria Internacional, diezmada también por los recortes presupuestarios.